Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 24 grados centígrados. La Vida Madrid, Cristina Machado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Escuchen cómo sonaba Madrid esta mañana. Año no se ha notado absolutamente nada. Hablamos de primarias socialistas y hablamos de avales porque la dirección del PSOE ha declarado nulos los 136 que procedían de Móstoles y que presentó el equipo de Trinidad Jiménez. Así que de momento Tomás Gómez amplía su ventaja a algo más de 600. Aún así, el respaldo que han recibido las dos candidaturas es enorme. Gómez se ha presentado siempre como el candidato de las bases, pero las bases han repartido su apoyo entre los dos. Escuchamos a Tomás Gómez y a Trinidad Jiménez.
Yo me siento el candidato de las bases, me sigo sintiendo el candidato de las bases, y el día 3 de octubre verán ustedes cómo soy el candidato de las bases.
Pues francamente estamos muy igualados, y yo considero que además desde la plataforma nuestra hemos hecho un mayor esfuerzo, porque sin estructura orgánica, sin estructura de poder interno, hemos conseguido un respaldo amplísimo por parte de la militancia.
Han pasado más cosas esta mañana. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. La Federación de Consumidores FUCI ha presentado un interesante estudio sobre las diferencias entre lo que cuesta estudiar en una universidad pública frente a una privada. Diferencias notables porque se pasa de 850 euros anuales a 7.300 de media, respectivamente. Y de los datos a las negociaciones, porque parece que se vislumbra un posible acuerdo entre gobierno regional y sindicatos sobre los servicios mínimos de cara a la huelga general. Hoy no ha habido reunión entre las dos partes, pero se espera para esta tarde, y a priori el clima está próximo al acuerdo. Todo en un día en el que además el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido más de 1.000 demandas de vecinos que reclaman al Supremo la ejecución de la histórica sentencia que obligó a suspender los aviones que sobrevuelan la urbanización de Santo Domingo de Algete.
Vamos con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El patatal del Bernabéu ya está siendo replantado. Lo digo para tranquilidad de Mourinho, que ayer en parte justificó el mal juego del Real Madrid en el campo de patatas sobre el que jugaron. Hombre, del todo la verdad no cuela. El Madrid jugó mal, pero ganó y es líder provisional de la Liga a la espera del partido que se juega esta noche en Valencia, 10 de la noche, Valencia-Atlético de Madrid. Pues si el Valencia gana, será el líder. Y esta mañana se ha sorteado la ronda de 16avos de final de la Copa del Rey de fútbol, con los equipos madrileños que han quedado de la siguiente manera. El Real Madrid jugará con el Murcia, de Segunda División B. El Atlético con la Universidad de Las Palmas, también de Segunda División B. El Getafe jugará con el Portugalete, de Tercera. Y el Alcorcón se enfrentará al Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Jesús. Vamos a ver cómo sigue el tráfico en este día sin coches, que amanecía con las retenciones de siempre. Nos acercamos a la DGT. Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Tranquilidad en estos momentos en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones, tampoco hay incidencias. Tráfico fluido y cómodo.
Lo escuchábamos en el avance del Hora 14. Los vecinos de Zarra acaban de cortar el paseo de la Castellana. Vamos a ver cómo está el tráfico en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Efectivamente, hace pocos minutos será cortado el paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Cuzco en ambos sentidos por una concentración no autorizada. Hay mucho tráfico en la zona, hay retenciones. Les vamos a proponer como alternativas Bravo Murillo, Príncipe de Vergara y Pío XII, o la calle 30, que mantiene muy buena circulación a esta hora del mediodía. Hay también mucho tráfico en la zona centro, en la Gran Vía, en el paseo de Recoletos y en la calle José Abascal.
Lo dicho, todo esto en el Día Europeo sin coches, pero hay quienes no desisten ante tanto tráfico. Por ejemplo, Comisiones y UGT, que han montado una caravana, pero de bicicletas. Alejandro Mora.
Decenas de ciclistas han marchado hoy por el centro de la ciudad, llamando a secundar la huelga general y aprovechando también para lanzar un mensaje en favor de una movilidad más sostenible en Madrid. Javier López, Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez, UGT.
La ciudadanía madrileña agradece también que las organizaciones sindicales hoy apostemos también por realizar nuestras actividades sobre ruedas, pero no sobre las ruedas de los coches, sino sobre las ruedas de las bicicletas.
Están recordando en un día de un atasco brutal en Madrid que no es la mejor forma de vivir el uso continuo del transporte privado, no culpabilizando a la ciudadanía, sino señalando con el dedo a las administraciones, en este caso al Ayuntamiento de Madrid.
Pero a juzgar por el caos de tráfico, el habitual en el centro de Madrid, su mensaje no se ha escuchado demasiado.
Oh.
El recorrido de esta marcha sobre dos ruedas ha terminado al filo del mediodía frente a la sede del ayuntamiento en el Palacio de Cibeles.
El ayuntamiento, que no ha hecho nada por este día sin coches, aunque sí ha aprovechado la jornada para presentar una aplicación por la que el servicio de metro, metro ligero y autobuses queda integrado en Google. Se llama Google Transit. Alberto Ruiz Gallardón.
Cualquier ciudadano que esté localizado en cualquier espacio del área metropolitana de Madrid tiene a través de esta herramienta de Google la mejor solución para conseguir que su desplazamiento no le obligue a sacar el vehículo privado de su casa.
Nos queda escuchar la previsión del tiempo. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Las próximas horas muy tranquilas en la Comunidad de Madrid. Cielos prácticamente despejados o poco nubosos, nubes altas en todo caso, que nos anuncia la llegada, eso sí, de nubosidad algo más compacta durante la jornada de mañana. Se espera que haya un aumento de las nubes durante el jueves y que finalmente pueda caer algún chubasco, aunque siempre de manera débil y poco importante, sobre la Comunidad de Madrid al final de la jornada de mañana. Las temperaturas se mantendrán en valores por encima de los 25 grados esta tarde, aunque las mínimas, de nuevo, esperamos que estén en el entorno de los 15 grados a primera hora de la jornada. El pronóstico para los próximos días en cualquier localidad madrileña en Infometeo en cadenaser.com.
Uno de los argumentos que ha venido utilizando Tomás Gómez desde que comenzó la carrera por ganar las primarias socialistas ha sido que él es el candidato de las bases. A las 8 de la tarde de ayer se cerró el plazo de recogida de avales de las dos candidaturas y la situación ha quedado bastante empatada, con una ligera ventaja para el secretario general del PSM. Tomás Gómez presentó 6.874 avales. Trinidad Jiménez, 6.402. La Comisión de Garantías Electorales del Partido Socialista está analizando y validando cada uno de sus avales y de momento ha declarado nulos los 136 procedentes de los militantes de Móstoles que había presentado el equipo de la ministra. Por tanto, ahora tendrán que descontar esos 136. Una decisión que en cualquier caso no ha sorprendido a ninguno de los dos equipos. Tomás Gómez se ha marchado esta mañana a Perales de Tajuña. Trinidad Jiménez se ha reunido en la capital con profesionales sanitarios socialistas. Vamos primero a saber qué ha dicho la ministra. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo de la ministra ya contaba con que la dirección federal iba a anular los avales de Móstoles, hasta el punto de que ayer, en la entrega de avales en la sede del PSM, los miembros de la plataforma de Trinidad Jiménez entregaron en un sobre aparte los de Móstoles para facilitar el trabajo de la Comisión de Garantías Electorales. Querían simplemente hacer un gesto a los militantes de Móstoles de cara a la cita electoral del 3 de octubre, que ya podrán votar. Ahora no pueden avalar porque oficialmente no figuran todavía en ningún censo electoral. A partir de mañana se va a regularizar su situación. Pero aunque sea con 136 votos menos, la precandidata estaba hoy exultante. Reconoce que ha sido pura estrategia mantener la expectación de su número de avales hasta el final. Y desde luego cree que con esta situación inicial de empate, Tomás Gómez no puede presentarse como el único que representa las bases.
Es evidente que esto pone de manifiesto, primero, que el candidato de la base o el candidato de los militantes será el que gane el 3 de octubre y que, desde luego, si ahora los dos ponemos en la balanza quién puede tener ese reconocimiento por parte de la militancia, pues francamente estamos muy igualados y yo considero que además desde la plataforma nuestra hemos hecho un mayor esfuerzo porque sin estructura orgánica, sin estructura de poder interno, hemos conseguido un respaldo amplísimo por parte de la militancia.
Y eso a pesar de que al inicio de este proceso, hace ya 6 semanas, la mayoría de los secretarios generales de las agrupaciones madrileñas sacaban un manifiesto a favor de Tomás Gómez. Se ha remado a contracorriente y por eso la ministra asegura ahora que no va a aceptar que desde la candidatura de su rival se cuestione la validez de sus apoyos.
Cada plataforma lleva a cabo la estrategia que considera más oportuna. Nosotros nunca dijimos cuál era nuestro número de avales, simplemente salió una filtración hace más de una semana, hace 8 o 9 días, donde se decía que podíamos ir rondar los 4.500 avales, es decir, ya superábamos con crece todas las expectativas. Y desde luego nuestra estrategia ha sido no hablar de cifras para presentarlo como lo presentamos ayer. Por tanto, en fin, es que francamente quedan fuera de todo lugar, quedan fuera de toda discusión y no voy a admitir, vamos, que se ponga en cuestión ningún tipo de nada en relación a la gestión que estamos haciendo de la presentación de la ley y cómo estamos llevando a cabo nuestra candidatura. Bajo ningún concepto voy a admitir ningún comentario de esas características.
La precandidata no ha querido valorar la afirmación de Tomás Gómez de que seguirá al frente de la Secretaría General del partido si pierde las primarias. La ministra ha dicho que este no es el debate ahora y que se hablará de ello después del 3 de octubre. Tampoco ha querido entrar en la decisión de Tomás Gómez de recurrir el reglamento del Área Única Sanitaria. Simplemente ha insistido en que cuando gobierne la Comunidad de Madrid va a derogar esa ley.
Y como decíamos, Tomás Gómez se ha marchado a Perales de Tajuña. David Callejo, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El líder del Partido Socialista en Madrid se ha reafirmado esta mañana en que él se siente el candidato de las bases de la militancia, un discurso que lleva manteniendo durante todo este proceso. Y a pesar de que asegura que es una falta de respeto anticipar un resultado para el 3 de octubre, Tomás Gómez afirma que ese día se verá quién quizá presentar esos avales formaba parte de la campaña del equipo de Trinidad Jiménez. Lo que se ha querido remarcar Gómez es que el resultado obtenido ayer, esos 6.874 avales, son una magnífica noticia.
No, mire, este proceso pone de manifiesto una cosa y es la inmensa movilización de las bases del partido, ¿no? Y desde luego, nosotros muy satisfechos por ser la candidatura con más avales y con la diferencia de 608 avales, que es una cifra importante. Y desde luego que quiera todavía una campaña por hacer, por supuesto, y que el día 3 de octubre los militantes van a decidir en voto secreto, por supuesto. Y yo creo en la democracia. Y además lo que decida los militantes del Partido Socialista de Madrid va a ser lo mejor para el partido, lo mejor para la Comunidad de Madrid.
Tampoco se ha referido a las palabras de Elena Valenciano, miembro de la Ejecutiva Federal, ayer aquí en la SER, en las que admitía que algunos militantes han recibido presiones por parte del equipo de Tomás Gómez.
Este proceso por parte de esta candidatura y de este proyecto es absolutamente impecable en todos sus extremos y yo no dudo que en el conjunto del partido está siendo así.
Por cierto, que estas declaraciones las realizaba Tomás Gómez en Perales de Tajuña, donde ha denunciado dos incumplimientos más del gobierno regional. Un niño de 6 años que lleva 3 sin recibir la prestación y un prometido centro de mayores en el municipio en el que no hay más que un solar.
Son las 2 de la tarde y 19 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los comerciantes de Valdemoro y los sindicatos se han reunido para abordar la decisión de los comerciantes de no secundar la huelga del 29 de septiembre y su petición de que sus establecimientos fueran respetados por los piquetes informativos. A pesar de las buenas perspectivas previas, el acuerdo no ha sido posible. Serán los propietarios de cada empresa quien deberá decidir si abre su negocio o no. Con la información, José Manuel López.
La presidenta de Acobal, Marisa Vegas, ha indicado que la intención de la asociación era comunicar a los sindicatos que el pequeño comercio no está en contra ni a favor de las reivindicaciones de la huelga general y que no se puede permitir un día de cierre cuando está siendo gravemente golpeado por la crisis. En este sentido, ha criticado que los representantes sindicales pretendiesen chantajearles ofreciéndoles la posibilidad de poner en sus escaparates pegatinas secundando la huelga y abriendo más tarde a cambio de la seguridad de sus establecimientos.
Nos vinieron a decir claramente que si nos pactábamos con ellos que nos pusieran en nuestros comercios una pegatina de Comisiones Obreras diciendo este comercio se adhiere a la o secunda a la huelga, con ese hecho y abriendo en lugar de a las 10 o a las 9, abriendo a las 12, nos respetaban la seguridad del comercio. Y en el caso de que no pusiéramos la pegatina ni empezáramos a trabajar a las 12, no se responsabilizaban de lo que pudiera ocurrir. Esto personalmente opino que es un chantaje.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en la comarca de Las Vegas, Jesús Quirós, ha apuntado que los comerciantes afirmaron en todo momento que no iban a secundar una huelga que en su opinión es política. A este respecto, Quirós ha recordado que la convocatoria de huelga general tiene el único objetivo de reivindicar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, por lo que ha criticado la insolidaridad de los comerciantes de Valdemoro con el resto de la población, que se verá afectada por la reforma laboral emprendida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Lo que ellos manifestaron fue pues una insolidaridad con el resto de los ciudadanos y de los trabajadores de Valdemoro, en este caso, que son los que les compran, y nos parece que no estaba justificada ninguna de sus planteamientos, así se les manifestó, y lo que les venimos a decir es que de alguna manera pues nosotros vamos a seguir con la huelga adelante, queríamos comentársela, explicársela, como a todo el mundo, a todas las asociaciones empresariales de todo tipo.
la mayoría de comerciantes de Valdemoro que no secundarán la huelga general, aunque la secretaria general de Comisiones Obreras Madrid Sur, Isabel Martínez, ha dicho que se ha reunido con los comerciantes de Fuenlabrada de que ellos sí van a apoyar la huelga.
Pero yo he estado reunida con los comerciantes de Fuenlabrada, con la Asociación de Pequeños Comerciantes de Fuenlabrada, que sí han apoyado la huelga. Evidentemente no aseguran que todos sus asociados lo vayan a hacer, pero han entendido que esta huelga no es contra el pequeño comercio, que el pequeño comercio normalmente no tiene ni empleados o tiene alguno, y que evidentemente ellos son ciudadanos, que les afecta a ellos porque van a vender menos con estas condiciones de trabajo y con el paro.
Así hemos comenzado. Hay más asuntos, van ahora en titulares. El alcalde de Getafe asegura que la situación económica del ayuntamiento es buena, aunque no para tirar cohetes.
Dice que han tenido suerte porque la crisis les ha pillado con el desarrollo urbanístico de los Molinos Buenavista.
Las obras de la carretera M408 provocarán cortes de tráfico durante esta noche y la madrugada en la salida de Parla Norte.
Entre otras modificaciones, se prohibirá el acceso directo desde el ramal de la A42 procedente de Madrid al polígono Manuela Fernández, al que podrá seguir accediéndose por medio de la laguna.
El PSOE de Pinto no celebrará elecciones primarias al conseguir solo el alcalde Los Avales.
El regidor Pinteño ha negado que hayan existido irregularidades en el proceso, como se había denunciado en un comunicado firmado por 12 militantes.
Los hombres de Parla aprenderán tareas domésticas con el curso Atrévete con la casa.
Les enseñarán a cocinar, lavar, planchar, fregar, coser o administrar el dinero doméstico.
2:23, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada, teléfono 916976576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 916976576.
Spanair presenta Comfort Option. Desde 25 euros más puedes volar en la zona premium del avión. O en palabras de Ana:
ya me lo lía yo, que mi novio me regale un viaje a Venecia y volar así, contrato preferente, copita de cava y tal. Estaba claro, al final había anillo.
Esto es Comfort Option de Spanair, la aerolínea que ha inventado el billete a medida. Spanair, la de todos.
El Ayuntamiento de Parla ha anunciado que las obras en la M408 van a volver a provocar cortes de tráfico en la salida de la ciudad por Parla Norte entre las 11 de esta noche y las 7 de la mañana del jueves. Los cortes y cambios de movimiento se deben a la construcción de vías de servicio en la carretera que une Parla y Pinto.
La actuación forma parte de la primera fase de realización de vías de servicio en la M408, que va a provocar una noche más que esté prohibido el cambio de sentido desde la A42 en dirección Madrid-Toledo a Toledo-Madrid, aunque dicho cambio podrá seguir efectuándose utilizando la rotonda ubicada en la laguna a la que se accede a través de la salida de Parla centro de la carretera de Toledo. Del mismo modo, también se prohibirá el acceso directo desde el ramal de la A42 procedente de Madrid al polígono Manuela Fernández, al que podrá seguir accediéndose por medio de la laguna. Por último, estará prohibido el cambio de sentido desde la M408 en dirección Parla-Madrid con destino de vuelta a Parla. Para realizar dicho cambio podrá utilizarse el paso elevado del polígono Cobo Calleja por encima de la A42.
Y seguimos en Parla, donde los hombres que necesiten o quieran aprender a cocinar, lavar, planchar, fregar, coser o administrar el dinero doméstico pueden participar en el curso titulado Atrévete con la casa, que va a impartir el ayuntamiento desde el 29 de septiembre al 15 de diciembre, desde las 10:30 de la mañana a la 1 de la tarde. Este taller nace de la necesidad de muchas familias de que sean los hombres quienes se ocupen de las tareas del hogar, ya que hasta hace poco parece que era una obligación exclusivamente de las mujeres, especialmente en el caso de hombres que tienen que ocuparse de familiares dependientes. Por eso el curso se imparte desde la Concejalía de la Mujer, pero en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La concejala de Mujer, Ángela del Portillo, dice que el objetivo es dar herramientas a los hombres para que puedan desenvolverse en la casa.
Que los hombres hasta ahora no han tenido la responsabilidad de los cuidados de la casa ni de los cuidados de nuestras personas dependientes, tanto de los mayores como de la infancia, y tenemos que procurar darles herramientas para que todo esto les resulte mucho más fácil. Intentamos que los hombres aprendan lo que es la cocina y todas las tareas domésticas.
El alcalde de Getafe asegura que la situación económica del ayuntamiento del municipio es buena, aunque no para tirar cohetes. Dice que han tenido suerte porque la crisis les ha pillado con el buen desarrollo, con el desarrollo urbanístico de Molinos Buenavista, con lo que eso significa en cuanto al cobro de licencias para las arcas municipales.
porque hemos tenido suerte. Yo creo que todo hay que tener suerte. Nos ha pillado con 10.000 viviendas de protección oficial. Las únicas viviendas que se venden en este momento son las de protección oficial. Las viviendas renta libre no se vende ninguna y por lo tanto han tenido que pasar y pagar la licencia correspondiente. Y el Ayuntamiento de Getafe en este momento tiene una situación económica buena, buena. Tenemos además el subindustrial, que es prácticamente el único ayuntamiento que tiene subindustrial de toda la Comunidad de Madrid, con lo cual prácticamente nos vendemos, despachamos.
También ha hablado sobre el desempleo en el municipio, ha dicho que únicamente se reduce a la tienda o al bar, y también ha afirmado que ninguna de las grandes empresas de Getafe ha tenido que cerrar o ha tenido que hacer algún expediente de regulación de empleo.
Porque ninguna de las grandes empresas que tenemos ha tenido ni ERE ni ha cerrado. Por lo tanto, el paro en Getafe que tenemos es un paro reducido a servicios, es decir, el pequeño comercio, el bar, la tienda, etcétera. ¿Por qué? Porque había un tejido industrial absolutamente sólido. Hace aproximadamente 15 años empezamos la reindustrialización de Getafe cambiando el tejido industrial.
Vecinos a una vivienda, además de a esos colectivos con menos recursos, como son los jóvenes. Desde la oficina también se realizan labores de mediación entre los propietarios que quieren poner en alquiler sus casas y los futuros inquilinos. Los dueños disponen de garantías como un seguro multirriesgo del hogar para cubrir cualquier desperfecto. Además, se encargan del ingreso y devolución de las fianzas y se facilita información respecto a las desgravaciones fiscales por alquiler tanto a arrendadores como a arrendatarios. En este sentido, el Ayuntamiento ha convocado un año más subvenciones para contribuir a que el pago de las rentas mensuales sea menos gravoso. El concejal de Urbanismo, Javier Hernández, ha destacado la importancia de este servicio.
La buena gestión realizada en el ámbito de la vivienda para jóvenes nos ha llevado a ampliar el servicio a todos los valdemoreños. Las cifras hablan por sí solas, ya que en el primer semestre del año se han disparado las consultas y gestiones realizadas, por lo que podríamos afirmar que la oficina de vivienda es un auténtico punto dinamizador del mercado de alquiler en el municipio, que ayuda a los que quieren acceder a una vivienda, tanto sea en propiedad como de alquiler.
Y terminamos en Fuenlabrada, donde esta mañana ha tenido lugar la firma del convenio de colaboración entre el Museo de Arte Reina Sofía y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El objetivo de este convenio es establecer un marco general de colaboración entre ambas instituciones para presentar proyectos culturales que contribuyan al conocimiento del arte contemporáneo en general. Podrán proponer la colaboración y presentación de programas relativos tanto a exposiciones como a otro tipo de actividades culturales. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha recordado que en los últimos 5 años el Ayuntamiento ha suscrito convenios en materia de artes plásticas con fundaciones como AENA, BMW o La Caixa.
Que para mí hoy es un día de los más satisfactorios, ¿no?, de mi etapa como alcalde de la ciudad, porque firmar con un museo que el Reina Sofía, que es internacionalmente conocido, pues la verdad es que para mí es una satisfacción y a la misma vez un nuevo reto.
Por su parte, el director del Museo Reina Sofía ha destacado la importancia de este tipo de convenios en colaboración con instituciones que están directamente vinculadas con el público. El termómetro alcanza hasta ahora 24 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14.